Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Radio La Barandilla. La voz de la diversidad.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Conecta con nosotros, en su capítulo de entrevistas. Hoy en un día muy especial, el Día del Terapeuta Ocupacional. ¿Podemos ver una imagen? Con el lema de este año. Dice así, oportunidad más elección igual a justicia. Luego lo desgranaremos un poquito qué significa.
Tenemos el honor y el placer de entrevistar a personas muy conocidas y queridas por nosotros. Blanca Romero.
Muy bien.
Y Maricruz Íñigo.
Buenos días.
Muy buenos días. Terapeutas ocupacionales en el Hospital de Día Lachmann. Podemos presumir al decir que son nuestras terapeutas, grandes profesionales y con las que tenemos una gran relación, ya que velan por nuestra salud mental y física día a día. Y añadimos que con gran tacto y sensibilidad.
Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con los queridos oyentes. Emitimos, como siempre, desde el Hospital de Día Lachmann, que posibilita este taller de radio. Nos podéis ver en Facebook, radiolabarandilla.org, y en YouTube, Conecta con nosotros. Y siempre, siempre gracias a nuestros amigos de Castilla, La Mancha Activa. Hoy estamos, Fe.
Hola, muy buenos días.
Francisco.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Y servidor Ángel Antonio. Y una mención muy especial a nuestros compañeros y amigos Paquita, Juanjo y Fernando, que han colaborado en la realización de este programa. Comenzamos y lo hacemos con un poco de historia sobre el tema de hoy, la terapia ocupacional.
Ya en la época de los griegos y los egipcios usaban actividades como la música, el teatro, el ejercicio físico o la lectura para mejorar el bienestar. Es una profesión que no tiene muchos antecedentes históricos. Hasta hace poco tiempo no era muy valorada. Esto ha cambiado. Así, en el año 2010 se crea el Día Internacional del Terapeuta Ocupacional, adquiriendo una gran relevancia en los medios de comunicación. Así que, sin más dilación, bienvenidas Blanca y Maricruz.
Muchas gracias, un honor estar aquí celebrando este día.
Nos hace ilusión, sobre todo, estar aquí con vosotros ante los micros, que normalmente solemos estar detrás, trabajando, o sea, que nos hace mucha ilusión.
Pues bienvenidas y comenzamos, sin más dilación. ¿Qué es la terapia ocupacional?
Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Bueno, pues somos una profesión sociosanitaria, eso es importante decirlo. En nuestro caso, trabajando con vosotros, somos más la parte sanitaria que socio, ¿no? Porque trabajamos con la enfermedad mental, en este caso. Pero bueno, que también está la parte social, ¿vale? De profesionales como nosotras, pues que pueden trabajar en exclusión social. No tienen por qué tener ninguna patología de base, simplemente que tienen limitaciones a la hora de participar socialmente. Pues, por ejemplo, el caso de violencia de género, ¿no? O inmigración, por poner dos ejemplos. En nuestro caso, somos sanitarios, porque trabajamos con el trastorno mental, como ya he comentado. Y bueno, pues lo que hacemos un poco, por ponerle nombre, porque vosotros ya bien lo sabéis, pues es capacitar. La palabra es capacitar a las personas que puedan tener cualquier problema, tanto físico, psíquico, ¿vale? Como es vuestro caso, sensorial también, y social, como ya he comentado, para que puedan participar de la mejor manera posible y de la manera más independiente posible en las ocupaciones de su día a día.
Uh-huh. Luego, también sí. Yo quería añadir. Sí, vale, que nuestra herramienta de trabajo es la ocupación. Entonces, nosotros somos seres ocupacionales por naturaleza. Desde que nacemos tenemos ocupaciones. Cuando somos pequeños vamos al colegio, estudiamos, las AVDs de casa, el aseo también. Luego tenemos un ocio, tenemos una productividad, o bien seguimos estudiando, o trabajamos, o hacemos un voluntariado. O sea que al final toda nuestra vida estamos haciendo alguna ocupación y nuestra herramienta de trabajo es esa, es la ocupación. Entonces sí que es verdad que es una profesión esencial para una buena rehabilitación, porque al final cualquier persona que tenga una enfermedad o tenga una discapacidad o algo, eso influye en las ocupaciones que tenemos en el día a día. Entonces al final nosotros es la profesión que ayuda a volver a recuperar, a volver a poder hacer de una manera diferente a lo mejor, con ayuda o no, pero volver a hacer las actividades que hacían antes de tener una enfermedad o de tener la discapacidad o por cualquier cosa a lo mejor que se ha truncado, ¿no?, la vida diaria.
También es importante decir, para que los oyentes lo tengan claro, que habrá veces que sí que se pueda capacitar, como os he comentado, pues porque haya un problema y se pueda de alguna manera mejorar. Pero habrá otras veces que si hemos agotado esa posibilidad, pues ya entraríamos en la modificación del entorno, ¿no? Es decir, primero, como personas que tenemos nuestras capacidades y limitaciones, poder desarrollarlas, mejorarlas o lo que haga falta. Pero si hemos agotado todo y ya no se puede, el último eslabón, por así decirlo, sería un poco la modificación del entorno.
Muy bien. Y debido al carácter vocacional de esta profesión, ¿cuándo tuvisteis conocimiento de que os ibais a dedicar a esta carrera?
Bueno, lo mío fue casual. yo estudié el bachillerato de tecnológico, que se llamaba antes, yo ahora no sé cómo se llama, el tecnológico, y yo pensaba que me iba a dedicar a una ingeniería o algo así, iba a enfocar ese camino. Es verdad que ya luego en el bachillerato vi que la física, el dibujo técnico y eso, lo mío no era. Y bueno, pues nos fuimos a aula y vimos, bueno, pues ahí te exponen un poco las carreras que hay y cómo puedes optar y tal. Entonces nos hablaron de la terapia ocupacional y bueno, me gustó. Yo siempre he tenido, me ha gustado mucho escuchar, me ha gustado mucho ayudar a las personas y dije, bueno, pues a lo mejor creo que profesionalmente me voy a poder dedicar mejor a este ámbito que no al otro. Entonces al final pues ahí cambié. Vi que no iba a ser mi futuro en ese sentido. Así que casualidad.
Te voy a decir que tuvimos mucha suerte.
Sí, gracias. Claro, o sea, lo que como os comentaba Maricruz, al ser una carrera más novedosa, ¿no? No tan que viene de antes, pues como puede ser la medicina o la psicología, que sí que están más reconocidas, pues al final acabas un poco en esto por casualidad. En mi caso también fue parecido. Lo típico que acabas la selectividad y tienes que poner varias opciones, ¿no? A ver en qué facultad te admiten. Yo recuerdo que puse nutrición humana y dietética, que sabéis que me gusta mucho el tema de la alimentación y algún taller hacemos al respecto. Enfermería también. Y bueno, y luego fue la terapia ocupacional. O sea, que todo un poco desde el ámbito sanitario y desde el ámbito de ayudar a personas.
Uh-huh. ¿Animaríais a estudiar esta carrera?
Sí, hombre, sí. Si le gusta el trabajar con distintos colectivos, si les gusta ayudar a las personas y eso sí, la verdad que, claro, eso depende un poco también, va con la personalidad y depende a qué te quieras dedicar. Uh-huh. Es una profesión, todo el mundo yo creo que trabaje de lo suyo y le guste y le motive, motivaría a los demás a hacerlo, pero claro, también depende un poco por las aficiones que tenga cada uno y lo que quiera dedicarse.
Hombre, es una carrera que tiene muchos campos de actuación, ¿vale? Entonces ya os comento que podemos trabajar tanto con niños como en coles de educación especial, por ejemplo, tema de daño cerebral o algún traumatismo, ancianos, salud mental, o sea que al final es tan amplio que lo bonito es que puedas trabajar con tantísima variedad de personas que tienen algún tipo de problemática, ¿no? Entonces ahí está lo bonito y que tiene también muchas salidas por eso.
¿Podríais darnos unas pinceladas sobre cómo es el plan de estudios del terapeuta ocupacional?
En primero se da más o menos lo que es la base. Sí. Pues yo era citología, me parece, fisiología, anatomía, psicología también, pues lo básico un poco, y luego ya los demás cursos sí que es verdad que ya te enfocan un poco más a lo que es la terapia ocupacional en, pues, en salud mental, la terapia ocupacional en pediatría, ya tienes como más los ámbitos más definidos. Pero es verdad que no te especializan en la carrera. O sea, en la carrera vemos todo, te coges un poquito de todo, aprendes un poco en todos los ámbitos, pero no es una rama que digas cursas primero y segundo y luego ya te vas hacia una dirección que tú quieras trabajar. Te vas a salud mental o te vas a pediatría. No, sales de la carrera sabiendo un poquito de todo. Uh-huh. Sí que es verdad que en las prácticas a lo mejor pues te puedes especializar un poco más porque puedes elegir, luego no siempre te toca donde quieres, pero no es una carrera que te especialice, tú salgas ya diciendo... Yo soy terapeuta ocupacional, especialista en salud mental o especialista en pediatría. Vale. ¿Sabes? Con un poquito de todo. Ya luego fuera, pues es cuando te tienes que formar.
Sí. Sí que hay ya, pero como comentaba Maricruz, ¿no? Al principio es más de disciplinas, de otras disciplinas, conocimientos generales de otras disciplinas, pero y luego ya te vas un poco especializando, no especializando, pero sí enfocando más a la terapia ocupacional. Sí que hay alguna asignatura, recuerdo, de tema de la ocupación, de la actividad, cómo poder graduar la actividad para hacerla más sencilla, ¿no? Secuenciarla, pues todo para poderlo adaptar a la persona siempre, ¿no? Si una persona tiene dificultades a la hora de hacer una actividad, vamos a simplificarla, vamos a adaptarla para llevar la actividad a la persona, ¿no? Y no la persona a la actividad.
Sí. No es fácil.
Uh-huh. Eso es lo bonito, yo creo. Uh-huh. Al final, trabajar con personas... Ni todas las personas somos iguales, ni tenemos las mismas capacidades, ni los mismos gustos, ni las mismas limitaciones. Entonces, lo bonito es que a lo mejor piensa en una actividad, pero para uno le sirve y al otro no, porque no le gusta o porque no tiene la suficiente destreza. Pero ahí está también lo bonito de nuestro trabajo, de poder adaptárselo a cada persona según sus gustos para poder conseguir los objetivos que la rehabilitación requiere.
¿Y en qué facultades estudiasteis? ¿Qué asignaturas os costó más estudiar?
Yo estudié en la Rey Juan Carlos, en la Universidad Rey Juan Carlos, y pues a mí las de primero. Yo como estudié el ámbito el tecnológico, yo citología no la había dado, biología tampoco, que eran como la base para estudiar anatomía, para estudiar fisiología, ¿no? Y para mí eso fue, primero fue más, para mí fue más difícil. Luego ya es verdad que ya, pues yo estudié diplomatura, que no había grado antes, y sí que es verdad que segundo y tercero, pues ya al final las asignaturas, como ya te gusta, pues, y ya las has vivido en las prácticas y tal, pues no es lo mismo que pues, la teoría pura y dura, que a todos a lo mejor en las primeras carreras cuesta más, ¿no? Vosotros también a lo mejor cuando estudiasteis, primero es más teórico, que no sabes mucho, y ya luego los demás cursos... Sí. Se hacen más a menos.
Y más prácticas mal. También, ¿no?
Claro.
Claro, ya poco a poco pues vas viendo, le vas dando como un sentido a esto que de la terapia ocupacional, ¿no? Entonces ya lo vas enfocando en los distintos campos y ya como que va adquiriendo más sentido. Al principio, claro, es muy difícil que te den anatomía, los músculos, dónde se insertan, qué inervaciones tienen. Yo todavía recuerdo, esos conocimientos están bien porque, sí. Porque bueno, son cosas que tienes, sí. El terapeuta ocupacional al final sabe de un montón de cosas, otra cosa es que las apliques alguna vez, ¿no? Que ahí están, pero bueno, puedes rescatarlo en algún momento que te haga falta. Y nada, yo estudié en La Salle, en el Centro Universitario La Salle, que bueno, pues tienen la carrera de terapia ocupacional y pertenece a la Universidad Autónoma. Deciros que, por curiosidad, para que lo sepáis, que en Madrid solamente hay tres facultades, ¿no?, que impartan terapia ocupacional. Está la de Maricruz, la mía y la Complutense.
La Complutense.
Uh-huh. ¿Vale?
Es que la terapia ocupacional es joven, por así decirlo. Bueno, joven. Por lo visto, así nació más o menos en el siglo XIX o así. Y no se hizo carrera, no lo hicieron carrera universitaria hasta el año 1990, me parece. O sea, que toda la gente que estudió antes, que hay terapeutas ocupacionales anteriores, estudiaron mediante una escuela, pero no como carrera universitaria. Entonces es una carrera joven y, bueno, un poco desconocida también. Que poco a poco, sí que es verdad, como todo, pues se va conociendo más y se va elaborando.
Bueno, para eso estamos hoy intentando que los oyentes sepan un poquito en qué consiste esta maravillosa, estos estudios, ¿no?
Sí.
Claro.
Bueno, Blanca Maricruz, bueno. ¿Qué valores creéis que debe tener un terapeuta ocupacional? Un buen terapeuta ocupacional.
Bueno, pues sobre todo yo creo que la observación, creo que es algo muy importante para nosotros, porque sabéis que está la comunicación verbal, pero la comunicación no verbal nos da muchísima más información, sobre todo que la otra, ¿no? Entonces nosotras creo que tenemos mucha capacidad de observación, pues la empatía, ¿no? También la paciencia. la cercanía. Yo creo que nuestro trabajo es ser cercanas, pues sí que es verdad que nos da también, pues eso, para crear un buen vínculo y poder luego trabajar bien, sí que es muy, muy importante.
Claro, estamos mucho tiempo con vosotros, ¿verdad? Y es importante que estemos cercanas y que nos acerquemos a vosotros y que también vosotros os acerquéis a nosotras también, ¿no? Para desarrollar ese vínculo y en base a eso ya, pues que vengan todas las mejorías posibles. Sí, también la creatividad.
Que haya un clima de confianza.
Sí, eso es.
Con el paciente, ¿no?
Eso es,
con nosotros
es.
En este
claro,
caso.
Claro, no os vais a empezar... También pasa con psicología, ¿no? Con el psicólogo hay que tener también mucha confianza para contarle tus cosas, ¿no? Personales. Pues con nosotras igual, ¿no? Cómo os vamos a poner cualquier tratamiento impuesto por nosotros y no nos conocemos y no sabemos cómo sois. Primero habrá que conoceros y luego pues se habla, es un consenso que llegamos con vosotros.
¿Y qué avances hay en la actualidad en la terapia ocupacional? Porque ha evolucionado con el tiempo.
Sí, a ver, nos queda mucho por avanzar porque como es algo también tan nuevo, bueno, nuevo, ya no es tan nueva, ¿no? Pero poco reconocida y poco conocida. Vosotros sabéis que al final el desconocimiento... pues al final...
Que era la ignorancia.
Sí, entonces es verdad que al ser tan desconocida, no solo a nivel de población, sino también a nivel profesional. O sea, muchos profesionales, muchos psicólogos, psiquiatras o otros profesionales médicos que no saben lo que es la terapia ocupacional. Entonces, pues claro, si ellos no lo saben, ¿cómo van a tener... cómo nosotros vamos a poder crecer, ¿no? A nivel profesional... Y luego es verdad que se necesitan muchos estudios científicos porque, como bueno, pues ya sabéis la importancia también de todo el trabajo de investigación, pues si ya tienes algo científico de base en lo que basarte, vaya la redundancia, sí que es verdad que eso tiene al final algo teórico en el que decir, bueno, esto se ha estudiado y esto es verdad que beneficia. O este tratamiento, pues es verdad que es haciendo esto se mejora. Pues eso todavía tenemos muy poco base científica. Entonces es mucho cualitativo, mucho de la experiencia. Y eso sí que, bueno, pues está en ello, ¿no? Y luego ya también...
Sí, o sea, tener en cuenta que como nuestra herramienta de trabajo es la ocupación, que es algo que tenemos muy en el día a día, todos, ¿no? Muy a mano, pues como que no está tan formalizada, por así decirlo, ¿no? No, a lo mejor no se valora tanto por eso, quizás, ¿no? Como que la medicación, el psiquiatra, ¿no? Todos sabemos que es importante para mejorar los síntomas que tengamos, pero la ocupación también es importante para funcionar mejor en la vida, ¿no? Entonces...
Hay una frase muy bonita que la comentamos ayer,
¿sí?
Que es tuya, además, de Blanca, que dice algo así como... El médico salva vidas.
Y el terapeuta ocupacional te enseña a vivirla, ¿no?
Mira qué bonito.
Es bonito. Es que las dos cosas al final son importantes.
Fundamentales.
No sabemos por qué se le da más importancia a una que a la otra, ¿no? Sí.
Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que ya estamos cada vez más en más recursos. Y sí que se está luchando para que estemos en atención primaria. Porque es verdad que al final nos tienen muy en cuenta o más en cuenta pues para recuperar o para mantener... capacidades, pero no para prevenir. Entonces es verdad que, bueno, si estuviésemos en atención primaria o estuviésemos en los colegios, hubiese la figura del terapeuta más en los colegios, pues desde pequeños que se pudiese atajar, pues bueno, como ocurre en otras disciplinas, ¿no? Pues nosotros igual. Entonces, bueno, la lucha está ahí, yo creo que se ha conseguido mucho y seguirá consiguiendo y bueno, poquito a poco.
Pues un médico está 15 minutos con el paciente, el psicólogo una hora, pero el terapeuta ocupacional dedica 7 u 8 horas al día. ¿Creéis que no se valora lo suficiente la labor del terapeuta ocupacional, que está infravalorado?
Sí, pero yo, como he dicho antes, por el desconocimiento, yo creo, ¿no? Bueno, en este recurso estamos tanto tiempo, en otros recursos el terapeuta a lo mejor no está tanto tiempo con los pacientes, depende un poco el recurso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues al final el no ser algo conocido, no saber muy bien qué trabajamos o qué objetivos también tenemos, pues eso hace que en los recursos no haya tantas plazas. Por ejemplo, normalmente hay un terapeuta o dos como mucho en residencias o en centros de día o en los hospitales mismos. Hay uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces faltan pues muchas plazas. La figura está, pero ahora falta que se conozca y se reconozca y entonces que empiecen a ampliar.
Que se invierta presupuesto.
Eso es. Claro. Como en otras disciplinas, pues al final siempre hace falta más psicólogos, que es lo que hemos estado haciendo, sí. Más psiquiatras, pues para atender a la población, pues nosotras, pues igual, está la figura, sí, pero faltan todavía para intentar atender a todo el mundo.
Lo que pasa que pues si tienen que priorizar recursos, ¿no? En este caso materiales de profesionales, pues al final que priorizas un psiquiatra o un terapeuta ocupacional, ¿no? Pues ahí está la frase, ¿no?, que has comentado, Ángel, de que el psiquiatra a lo mejor en ese momento sí que te puede curar, ¿no? Pero la otra parte, pues también es importante, ¿no? Entonces, al final es cuestión de prioridades. Si se tienen pocos recursos, pues al final das prioridad a una cosa ante la otra.
Sí, es cuestión de cambiar la forma de pensar, de cambiar un poco la cultura.
Que trabajemos juntos, porque yo creo que todas las profesiones son importantes, cada una en su medida, pero es verdad que un psiquiatra no hace nada sin solo es el psiquiatra, el psicólogo solo, claro. ¿No? Entonces, todos los profesionales que tratan a una misma persona tenemos que ir a trabajar hacia el mismo objetivo, porque si el psiquiatra dice una cosa, el psicólogo otra cosa, el terapeuta otra cosa, al final la persona dice, y bueno, ¿y a quién sigo? ¿Quién tiene, no, la responsabilidad? No sé.
Claro.
Pero es verdad que si todos trabajamos en equipo, pues es muchísimo más fácil que esa persona diga, pues es que todos me están diciendo o todos me están aconsejando que debo hacer esto, ¿no? Entonces, si todos estuviésemos conectados sabiendo lo que se encarga cada uno y cuál es el objetivo de cada profesión y que queremos, obviamente, la mejor atención para la persona, pues también se mejoraría, ¿no? Yo creo.
Y nosotras, precisamente, que habéis dicho, ¿no?, que y es la realidad, estamos mucho tiempo con vosotros, pues al final, ¿qué profesional va a contar con más información a nivel funcional, ¿no?, a nivel diario? Pues,
que vosotras.
Pues
vosotras.
Al final, entonces, es lo que tienen que tener en cuenta cuando realicen cualquier tipo de consulta, ¿no?, psiquiátrica, psicológica, que cuenten con esa información.
Uh-huh. ¿Y qué hace un terapeuta ocupacional como vosotras en un hospital de día como Lachmann? ¿Cómo fue vuestra llegada, vuestro primer día al hospital? ¿Y qué funciones desempeñáis? Nosotros lo sabemos, pero...
Sí. Bueno, nuestro trabajo aquí es un trabajo multidisciplinar, es decir, no trabajamos solas como tal. Sabéis que trabajamos con Junivel, con la psicóloga y con los psiquiatras también. Entonces, es verdad que eso es muy importante por todo lo que he dicho antes. Nosotras en concreto sí que es verdad que en las reuniones de equipo que también tenemos... Sí que elaboramos un plan individualizado de tratamiento. No es lo mismo el tuyo que el de Marifé, que el de Francisco, ¿no? Cada uno, al final, tenéis unas capacidades, tenéis unos objetivos diferentes que sois personas diferentes. O sea que, entonces sí que es verdad que cada uno tenéis un programa. Es verdad que hay unos objetivos que podemos trabajar de manera grupal, que eso lo trabajamos en los talleres, que puede ser las relaciones sociales, el trabajo en equipo, las funciones ejecutivas para que toméis decisiones, para que os planifiquéis, todo eso. Pero luego es verdad que hay objetivos más individuales, que eso los trabajamos más personalmente con vosotros, que sí que os preguntamos pues, de manera individual, ¿no? A lo mejor pues, más las AVDs básicas o más si tenéis algo más personal, que no es tanto como para hablar pues, en grupo, ¿no? Porque es algo más privado. Entonces sí que lo trabajamos. Pero sí que, como ya sabéis, pues casi todo es a través de talleres. Intentamos hacer talleres rehabilitadores,
dinámicos, porque bueno, para que también no sean aburridos, que sean a muy a largo plazo. Por eso también hacemos las asambleas, para que pues propongáis cosas, para saber un poco qué os inquieta o qué queréis repetir, o porque bueno, para siempre, que estéis aquí.
Siempre un poco también desde la proposición, ¿no? Nosotras no sabéis que no imponemos nada, y así es como no se tienen que hacer las cosas, siempre desde el interés y desde el empoderamiento del paciente, ¿no? De vosotros. O sea, al final vosotros sois los protagonistas de vuestro cambio, sois los que tenéis y queréis mejorar, y nosotras, nuestra función es facilitadora y de acompañamiento.
Claro, sois vosotros los que tenéis que ser activos en el tratamiento y tenéis que formar parte de él, porque al final, pues eso, nosotras, como bien dice Blanca,
nos ayudáis.
Os ayudamos, os intentamos motivar, os intentamos dar recursos, pero al final vosotros sois los que al final lo conseguís, los que queréis y lo conseguís. Nosotros claro, no vamos a poder... Tienes que hacerlo.
Es verdad que el que tengamos herramientas para tomar nuestras decisiones, pues para empoderarnos muchas veces, entre comillas, pues es muy importante, claro, para estar motivados, para poder seguir pues un taller como la nutrición, un taller como, en fin,
claro, los distintos talleres
que impartís aquí, pues poder estar motivados con entusiasmo, ¿no? Y con ilusión para poder
llevarlo
a cabo.
Porque ahora vamos a hacer nosotras una pregunta.
Sí.
Vosotros, después de todo esto, ¿vosotros sabíais que la mayoría de los talleres que hacéis es terapia ocupacional? ¿O os pensáis que son talleres porque vamos a hacer uno de cocina, o vamos a hacer un taller de, no sé, de... A mí no se me ocurre.
O sea, sí, como que si... La pregunta es como que sí. Si le veis ese significado y ese propósito a lo que hacéis, a las actividades que hacéis, o simplemente es por pasar el rato y ocupar el tiempo, ¿no?
Pues hombre, la verdad que me hace estudiar cuando dices que si es terapia ocupacional todos los talleres. Yo la verdad que creo que sí que es terapia ocupacional, pero pasar el rato, no, hombre, siempre se aprende mucho de vosotras, en todos los talleres.
¿Pero siempre piensas que es con un propósito? Cualquier actividad que realizas.
El fin es rehabilitador, claro.
Francisco es un ejemplo de conseguir vivir de forma autónoma.
Empezó, bueno, poco a poco voy, sí.
Empezó pues con pues poquito a poco.
Falleció mi madre y sí. Ya pues ahora vivo solo, actualmente.
Sí. Y puedes tú cocinar, puedes...
Bueno, poco a poco voy apañándome en casa, pero bueno, todavía tengo que aprender a cocinar mucho.
Bueno, pues de eso, por ejemplo, nosotras, todo el equipo, estamos muy orgullosas de que, por ejemplo, tú hayas conseguido vivir solo. Y te planifiques y puedas llevar una vida pues lo más normalizada posible. Uh-huh. O sea, que pequeños avances que vamos viendo, sí que es verdad que para nosotras, para todas es un lujo.
La mejor satisfacción que podemos tener es vuestra mejoría y ver vuestros logros.
Yo creo que es terapia ocupacional, pero que son unas pautas que nos dais que son muy importantes y beneficiosas para nosotros. O sea, por ejemplo, en el taller de cocina, pues nos ayudáis muchísimo y ha sido un avance, por lo menos en mi caso.
Claro, lo importante es que aquí lo aprendáis, o lo que, aunque ya lo sepáis, pero bueno, que lo vayáis poniendo en práctica, porque a lo mejor en casa por propia iniciativa no sale, pero ya desde aquí os vais con el empujón, con la motivación y decir, venga, pues ahora en casa lo voy a llevar a cabo. Y eso es ahí, justo en casa, cuando nos decís, hemos hecho esto, o ayer tomé esta decisión, o he conseguido, esa es nuestra satisfacción. El que fuera de aquí, vosotros lo extrapoléis todo y lo podéis llevar a cabo fuera. Ese es el sentido.
En mi caso, que tengo un trastorno mental grave, pues llegué pues desorientado, con mucho miedo, porque no sabía, o asustado, más que miedo, asustado, porque... Pues no podía ver una película de cine, no podía ver una película de televisión, no podía leer un libro. Y entonces sí que gracias a los talleres que tenéis aquí, las cosas que impartís, pues he conseguido por lo menos seguir el hilo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer un poquito un programa de radio. Pues ahora os estoy escuchando y lo que preguntáis, lo que preguntamos, lo que de lo que hablamos, pues un poco seguir el hilo, ¿no? Y, no sé, en mi caso, que es la esquizofrenia, pues uno de los de las, la parte cognitiva, pues venía con ella muy alterada. Entonces, la labor del terapeuta ocupacional es esencial, claro, porque estás muchas horas con nosotros y te permite...
Claro, o sea, poder trabajar esa parte cognitiva, ¿no? Claro. Desarrollar esas capacidades y pues mejorarlo, como comentas, la atención, la memoria...
La concentración,
¿no? Y al final eso es lo que te va a ayudar a luego poder llevar una vida independiente, ¿no? O sea, mira, voy a aprovechar para recordar esta parte, ¿no? Nosotros trabajamos como medio, ¿no? Se dice como medio o como fin, ¿vale? Entonces, como medio, es un poco lo que comentaba Ángel Antonio, a través de esas capacidades cognitivas, de poder desarrollarlas, luego puedes funcionar de mejor manera en tu vida, ¿no? Y luego también está como fin, que es decir, ya no trabajamos esas capacidades, dejémoslo ahí, pueden ser cognitivas, sociales, de como sea, ¿no? Y trabajamos directamente desde las actividades de la vida diaria, ¿no? ¿Lo entendéis un poco?
Sí.
Como veis, es complicado definir la terapia ocupacional en pocas palabras. A nosotras también a día de hoy nos sigue costando, pero bueno, porque abarca mucho.
Sí, el objetivo es lograr la mayor autonomía posible y la mejor calidad de vida. Entonces, al final, ese es el objetivo.
Vamos a ver un vídeo que nos va a poner nuestro técnico, en donde pues podremos disfrutar de momentos vividos con vosotras y donde hemos sido auténticamente felices, porque no solamente aprendemos las actividades, sino que también disfrutamos con ello, ¿no? Y ahí lo podéis ver.
Hemos sido felices y lo seguimos siendo.
Y lo seguimos siendo. Ahí fue una carrera solidaria, ahí haciendo senderismo en Cercedilla, ahí fue en Santa Pola, en
la isla de Tabarca.
Isla de Tabarca, ahí en una fiesta de Navidad.
Ahí en la playa.
En la playa de Santa Pola. Llevamos 7 días todos juntos y convivimos.
Esa era una salida que también hicimos.
Eso fue en Elche.
Ah, sí.
Una carrera solidaria, en fin, muchísimas actividades.
Qué bonito, me encanta.
Gracias.
Sí, sí.
Blanca Marcos.
Gracias.
Al final tenemos muchos momentos. Si no sacásemos el baúl de los recuerdos, madre mía. Sí, que tenemos momentos buenos.
La verdad es que sí, que sí. ¿Qué rutina seguís para mantener en forma cuerpo y mente?
Ah, mira, qué interesante.
Eso no lo esperabais, ¿eh?
Bueno, yo personalmente hago mucho deporte, me gusta mucho. Sí que es verdad que hago deporte en el que necesito soltar. Necesito correr o necesito hacer deporte de movimiento, no tanto estático. Es lo que más me viene a mí para despejarme a nivel mental. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que leo, me gusta mucho leer también, novela. Me gusta mucho leer novela. O, bueno, pues lo típico, ir al cine. Bueno, al cine hace mucho que no, la verdad. Pero, bueno, ver películas o series o escuchar música. También me gusta mucho la música. Más el pop que el rock.
¿Conseguís, también, ahora, ¿conseguís desconectar de verdad? O sea, ¿sois capaces de...?
Sí.
Sí, es necesario, ¿verdad?
Sí, hay que desconectar. Claro. Si no, uno no puede... Por eso cada uno... pues tendrá sus métodos. Hay gente a lo mejor que desconecta más con el mindfulness o con la relajación o con otro tipo de deporte. Yo necesito soltar. Es lo que mejor me viene. Al final vas probando un poco y ves con los que de verdad desconectas y no piensas, o bueno, piensas en otra cosa, pero sí que se necesita.
Sí, es muy importante cuidar nuestra salud mental y sobre todo en estas profesiones que se trabaja con, a veces, pues con el sufrimiento, ¿no? Con el sufrimiento de las personas. No todo es maravilloso cuando se consigue, pero de base ya sabéis que hay sufrimiento.
Mucho sufrimiento.
Y bueno, a mí me gusta mucho caminar. Creo que también alguna vez lo hemos comentado y lo sabéis, me gusta mucho la naturaleza. siempre que puedo me escapo a hacer alguna ruta por ahí, pero cuando no se puede subir a la sierra o a la montaña, bueno, pues caminar, me hago un circuito por mi barrio donde vivo y busco cualquier parque, que siempre hay algún parque y zona verde por ahí, y me gusta caminar mucho. Y
integráis muy bien el entorno, uh-huh, en la naturaleza, uh-huh, porque se te ve que te gusta, porque fijaros que esto es un roble, que esto es cuando vamos a un parque, pues fijaros en el fruto, fijaros, sí, en fin.
Un poco también de mindfulness, ¿no? A mí me gusta también mucho el tema del mindfulness y del yoga, practico yoga también. Entonces, bueno, intento compaginar un poco más lo físico, que en este caso sería caminar, que bueno, que también es mental, ¿no? Pero es a partir de lo físico y también lo mental a nivel de yoga.
Uh-huh. Y desde el punto de vista de la adaptación, ¿os ha marcado especialmente la pandemia? Que afortunadamente pues ha sido controlada. ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, la pandemia, cuando estuvimos en casa, ¿no? Confinados. Uh-huh. Sí que, pues bueno, intentar, pues lo que os decíamos a vosotros también, no estar muy expuestos a la televisión, a las noticias, pues bueno, ya sabíamos un poco lo que estaba pasando, pues ya está, ¿no? Tampoco todo el rato sobreinformadas, pues también, a ver, también afecta, ¿no? Y bueno, pues nada, pues aprovechar también, pues hacer por lo que todo el mundo hizo, yo creo, intentar estar, hacer cosas que antes no se hacían porque no teníamos a lo mejor suficiente tiempo y bueno, y sobre todo también las relaciones sociales. O sea, gracias a las tecnologías sí que podemos decir que hemos podido estar en contacto por las videollamadas o las llamadas telefónicas un ratito todos los días, pues para solventar, ¿no? esos lazos que al final pues la familia o los amigos son tan importantes en esas ocasiones. Uh-huh. Que sabíamos que era transitorio, pero claro, no sabíamos tampoco cuánto tiempo iba a durar.
Claro.
Entonces es verdad que hay que tener ratitos solo, pero bueno, en pandemia pues mucho tiempo ya era demasiado. Entonces sí que había que intentar estar ocupados y sobre todo las relaciones sociales eran muy importantes.
Sí. La incertidumbre en este caso es la emoción así que más cuesta a veces y bueno, y al principio pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Se pasa mal, vosotros, nosotras, todo el mundo lo pasó mal porque sentía ese agobio de no poder salir, ¿no? De estar obligado a no poder salir cuando te obligan a una cosa, ahí está el problema. Pero bueno, luego poco a poco, pues sin darte cuenta, dices, oye, que no puedo estar sentado todo el día, tengo que ponerme a hacer cosas y al final descubres que hay un montón de recursos, ¿no? Yo recuerdo pues haber podido desarrollar la cocina, que también me gusta un montón, ¿no? Haber hecho ya no sé cuántos bizcochos posibles, recetas, luego también poder hacer también manualidades, ¿no? O sea, que al final te pones y oye, pues hay unas cuantas cosas que tengo ahí hechas de la pandemia, gracias a la pandemia en este caso.
También te formaste en inteligencia emocional.
Sí, pues aprovechas para hacer un poco de formación también, ¿no? Ya que no se puede trabajar y estar ahí con vosotros in situ, pues haces formación y bueno, pues sí, me puse a formarme sobre inteligencia emocional tan importante y bueno, pues mira, pues he aprovechado el tiempo está.
Bueno, ¿y cómo conseguís vosotras, las terapeutas, bueno, y los terapeutas, pero en este caso soy vosotras, que un paciente con trastorno mental grave desarrolle sus capacidades y su potencial como persona?
¿Tenemos varita, Maricruz, o no?
No, varita mágica no existe.
Bueno, eso luego lo tendréis que decir vosotros a nosotras, a ver cómo lo conseguimos. Lo primero, conociéndoos, pues al final la observación, al principio cuando nos conocemos, ¿no?, que venís nuevos o algo, pues es observar y ver, pues conoceros, a ver qué gustos tenéis, qué intereses tenéis, qué destrezas y bueno, intentar pues hacer el vínculo terapéutico tan importante para que la rehabilitación luego pueda llevarse a cabo. Si al final no tenemos un buen vínculo con vosotros, pues no podemos trabajar bien o todo lo bien que nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es importante pues el motivar sobre todo también.
Y enfocarnos en las capacidades, ¿no? Las limitaciones sabemos y las vamos a encontrar seguramente, pero enfocarnos en las capacidades, en el potencial que tenéis y en base a eso, pues a lo mejor, oye, poder compensar lo que no está tan bien, ¿no? Tirar de ahí. y poder adaptarnos también. También tenemos que tener mucha capacidad de adaptarnos. Si una cosa no funciona, pues siempre buscar, siempre hay solución. O sea, siempre poder buscar otra manera de poder ayudaros. Oye, si por aquí no va bien, pues venga, vamos a pensar otra manera, vamos a adaptarnos.
Por ejemplo, yo cuando llegué, pues que pensaba en mi entorno, pues que pensaba que hablaban de mí, que estaban muy pendientes de mí y tal. ¿Cómo lo tratáis? Sé que es una cosa a lo mejor de psiquiatra o de psicólogo, pero pues, ¿qué pautas seguís para
intentar estar ocupados?
Que nuestros oyentes puedan verlo.
Intentar estar ocupados. Siempre os preguntamos qué os gusta hacer,
sí.
O qué os centra para que esos sí. pensamientos intentar que no estén ahí, claro. sino que se vayan. Uh-huh. Entonces, es verdad, el foco de atención, cambiarlo. ¿Qué te gusta o qué hacías antes? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta hacer algo en el ordenador? ¿Te gusta...? Sí. Y entonces, en función de lo que nos contáis o nos decís, pues eso intentamos que hagáis.
Muy bien, sí, sí.
Más que nada porque cambiar el foco de atención. El foco de atención está a lo mejor ahí en esos pensamientos, uh-huh. esas ideas, pues intentar zanjarlo.
Cuando uno está ocupado en algo, vosotros lo sabéis, que sí. se te escapan, se te olvidan todas las preocupaciones que puedas tener. Como que las pospones. ¿No? Que vengan, de momento estoy haciendo una cosa centrada, estoy disfrutando haciéndolo y encima me está sirviendo para algo. Luego lo que tenía que pensar en ese momento, pues bueno, lo pospones y al final pues a lo mejor hasta ya ni lo piensas, porque lo relativizas y lo miras con perspectiva, ¿no? Hombre, sabéis que el psicólogo sí que se encarga de, y las terapias que hacéis con Junivel, de tratar esos procesos sí. mentales, esas ideas, ¿no?
Sí.
Que y siempre dándole un enfoque más real.
Claro,
muy bien. Sí, sí. ¿Y qué opinión os merece el tema del estigma y las barreras sociales? ¿Cuáles son los mitos asociados no solo a la salud mental, sino también a los terapeutas ocupacionales? ¿Qué mitos hay en la sociedad que no son reales, claro?
Wow. Muchísimos.
A lo mejor dos o tres. Para...
El que el terapeuta ocupacional entretiene.
Sí.
O el que juega. O
el que le pone a hacer algo, ¿no? Para,
sí.
Para ocupar ahí un
para
poco
ocupar
el tiempo.
Pero
sin ningún significado.
Uh-huh.
Eso no es como una profesión. La gente, es verdad, que tú a lo mejor lo ves y dices, ah, bueno, pues si es que están haciendo algo en el ordenador o están cocinando o están lo ven como actividades tan normales de la vida diaria que no parece en realidad un tratamiento o no parece una rehabilitación, pero es que sí. detrás de eso hay unos objetivos, el por qué se hace ese taller o el por qué esa persona justo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita pues herramientas para cocinar o para aprender o porque necesita a lo mejor en talleres de manualidades desarrollar la destreza para luego poder partir bien los alimentos o manipular. Entonces al final todos son objetivos que ya están marcados para que esa persona sea lo más autónoma posible a través de varios talleres, pero es verdad que claro, como solo se ve lo que se hace pero no todo lo que hay detrás, pues claro, son actividades tan cotidianas que no parecen realidad. Pues eso, un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Vas al médico, venga, te tengo que hacer una resonancia, te tienes que tomar la medicación, te tienes que... Algo que ya tenemos tan automatizado, que sí. es así. Pero claro, nosotras, como nuestra herramienta de trabajo es eso. Antes no tenemos otra, es la ocupación.
Antes tenéis que preparar vosotras los talleres para dedicarnos a nosotros, claro.
Y luego que nosotras nos acercamos a vosotros para hacer cualquier tipo de taller. No tenemos un despacho, claro. a lo mejor, como tal, que le da como mucha importancia y mucha solemnidad a un profesional, ¿no? Que siempre en psiquiatría o en psicología pongo esos dos ejemplos porque en salud mental es así, ¿no? En otros ámbitos serán otros. Pues hay un despacho, el paciente se acerca al despacho y ya se trata lo que se tenga que tratar, ¿no? Y eso se le da, el propio despacho, la propia sala le da la importancia que pueda conllevar una profesión. Sin embargo, nosotras nos acercamos a vosotros. Estamos en todos los lados, sí. en todas las salas, haciendo
sí, sí.
Cualquier actividad con propósito, ¿no?
Antes hablábamos de los avances en la terapia ocupacional. ¿Qué función tienen los medios de comunicación? Nosotros ahora mismo hemos tenido varias intervenciones en el diario El País, en Madrid Directo, en mucha prensa, que ha venido pues a saber un poco cómo son los pacientes de salud mental. ¿Cómo los veis, este tema de los medios de comunicación?
que sí son importantes.
Sí, son importantes, y para esto, para el tema de los mitos, para...
Sí, claro, al final es información, y mientras hay de información y la gente, la población empieza a conocerla, pues claro, al final todo lo que es el estigma y todos los mitos pues se van deshaciendo. Si al final nos quedamos con lo mismo, tanto en salud mental como en terapia ocupacional, bueno, y en cualquier ámbito. Claro. Si al final no hay información, la gente lo desconoce, pues se queda con lo que ya conoce. Que puede ser malo, puede ser bueno. La mayoría de las veces, por desgracia, es malo.
Claro.
Entonces, al final te quedas con eso. Claro. Pero es muy importante que se hable de todo. Y hablarlo.
Cuando hay desconocimiento, hay estigma. Sí. Vosotros lo sabéis. Entonces, vosotros, por ejemplo, estáis haciendo una labor enorme. A lo mejor no os dais cuenta, pero es así, hay que decirlo. Cuando uno ya se abre y piensa que tiene que hablar las cosas con normalidad, que tiene un problema de salud mental y no pasa absolutamente nada, te liberas. O sea, te sirve tanto para ti, ¿no? De liberarte y decir, oye, pues no pasa nada, se cuenta con normalidad, a ayudar a la sociedad también a que vean ¿Cómo sois? Que no pasa nada. O sea, que a veces pensamos que los medios tienen que venir a nosotros, que vale, que también, pero somos nosotros los que tenemos que hablar y contar las cosas. O sea, es recíproco.
Sí, muchas veces nos ven como personas agresivas, como personas que no podemos desempeñar un trabajo, un ámbito laboral. En fin, que...
Sí, pero es verdad que a raíz de la pandemia se habla ya... que es lo positivo, yo creo, que hemos sacado todos de la pandemia, que se habla de salud mental. Claro. Antes no, y es verdad que a raíz de la pandemia, pues muchísima gente famosa también lo está hablando.
Sí.
Y eso al final, pues...
repercute en la sociedad.
Efectivamente. Entonces sí que es verdad que está la salud mental es pues, cosa de todos. Y al final... Hace así un anuncio de spot, es publicitario, ¿verdad?
Sí, pero estamos todos implicados en
eso. Sí, que es verdad que, bueno, que ahora yo creo que es verdad que se está teniendo más en cuenta la salud mental y los políticos, que bueno, son los que al final tienen que
dar su brazo a torcer y poner más medios.
En esto, entonces sí que está teniendo más repercusión, más visibilidad, y al final todo eso ayuda a que ya no sea raro, pues eso, voy a psiquiatra, voy a psicólogo, me pasa esto, claro, o me pasa lo otro. O sea, que al final...
Lo digo para quitar los mitos.
Claro, sí, sí, los mitos es que al final se quitan así. No queda en todos los ámbitos.
Sí,
sí, sí. Conocer.
Pues vamos a ver, como un poco cerrando a modo de cierre del programa, un vídeo sobre romper el estigma. A ver si Tony no lo puede poner. Y es un poco la última campaña que hemos preparado.
¡Especial!
Rompiendo los mitos.
Estigma. Prejuicio.
Bueno, explotando
autoestima.
En este caso.
Sí.
Pobrecito. Claro.
Bueno, las caras son un poema, ¿no?
A mí así, desde luego.
¡Salud mental!
¡Creando salud mental!
¡Bueno!
Sí, muy bonito, me voy a hacer.
Sí, sí. Precioso, hablando del estigma, vamos.
Rompiendo barreras.
Bueno, pues esperemos que sea real. Que consigamos romper los prejuicios y romper pues todos estos mitos que no son infundados, ¿no?
Y terminar con el estigma.
Hay que hablar, hay que hablar. Os animamos a que sigáis hablando.
Gracias.
Cualquier entrevista que os surja, programa o lo que sea, hablarlo con naturalidad, que lo estáis haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Sí.
Y vamos a cerrar con una dedicatoria.
Sí, queremos dedicaros unas palabras de agradecimiento por estar hoy aquí en Conecta con nosotros.
¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! Sí. ¿Lagrimita o no?
Pues tal como lo lleváis haciendo mucho tiempo.
Bueno, pues nosotros como pacientes del hospital de Día Lachmann llegamos aquí al principio asustados, un poco desorientados, temerosos ante saber lo que nos íbamos a encontrar. Bueno, con vuestra dedicación y vuestra negación os habéis ganado toda nuestra confianza. Nos habéis facilitado el camino para encontrarnos cada día mejor. Vuestra paciencia es infinita, es inmensa con nosotros. Cuando suena el timbre una y otra vez y nos abrís la puerta con una sonrisa. Cuando nos tenéis que abrir el armarito de las cosas.
Vamos
30
a empezar
veces.
A cobrar ya. Vamos a sacar aquí una extra.
Qué pesadito sois a veces.
Pero sobre todo sois ganamos la confianza porque si algo que hacéis muy bien es escucharnos. Escucharnos con mucha atención. Conseguís algo difícil en nuestra sintomatología y que nosotros lo vemos como positivo y nuestro camino nos lo hacéis hacer más llevadero. Muy positivo y muchas gracias y siempre gracias.
Muchas gracias, Francisco. Qué bonito.
A vosotras.
Bueno, deciros que además todo esto es poco en comparación con lo que vemos todos los días, ¿no? Que sois simpáticas, cariñosas, muy guapas. Que sois muy asertivas cuando buscando solución a los problemas y en la mejor acepción de la palabra, familiares.
Uh-huh. Sí, sí.
Por todo ello, pues gracias y mil gracias.
Nada. Muchísimas gracias
a vosotros. Y a vosotras.
Se agradece mucho.
Yo estoy con la lágrima un poco floja.
Bueno, pues en el capítulo de agradecimientos, bueno, antes de nada voy a decir una frase que nos dice Blanca muchas veces, y es que nos quiere libres. Y bueno,
qué bonito.
Pues, por ello va el programa.
Sí.
En el capítulo de agradecimientos, las gracias al Hospital de Día Lachmann, sin cuya colaboración este programa sería imposible, a CLECE, a Fundación Corazón y Manos, a SISPA y el periódico digital de la discapacidad, prensasocial.es. Y la semana que viene,
más.
Manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en los miedos.